On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Hari Om por Mantra FM 91.9, en la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida escuchando y deleitándonos con los maravillosos mantras.
Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Madvidvijavahai. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yortirgamaya Mrityor Maham Ritat Gamaya. Om Loka Samasta Sukhino Bhavatu. Loka Samasta Sukhino Bhavatu. Loka Samasta Sukhino Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.
Namaste, namaste, querido maestro. Vamos hoy a escuchar al maestro con tanta sabiduría, a nuestro querido Swami. Hoy está en grabado, pero vamos a escuchar las palabras de él acerca de la sabiduría milenaria del libro sagrado que nos trae a referencia en este día. Escuchemos atentamente al gran maestro que nos dice.
Namaste, buenas tardes a todos. Una vez más agradezco a Mahalakshmi, a Ana María Barbero, mi compañera en el programa, que juntos realizamos desde ya bastante tiempo. Quiero agradecer también a todo el equipo de Mantra FM, a los operadores, Alejandra, a Maga, su directora, por darnos la oportunidad de poder difundir estos conocimientos de estas ciencias y filosofías ancestrales como son el yoga y el ayurveda. Hoy con un tema muy interesante y especial. Hoy vamos a hablar acerca del Bhagavad Gita, uno de los libros sagrados hindúes más conocidos en Occidente. Hay muchísimas versiones del Bhagavad Gita, dependiendo también de la tradición y de la interpretación que han dado en cada uno de sus versos. Incluso en nuestra tradición, la versión del Bhagavad Gita tiene 26 capítulos. Lo que generalmente las personas más conocen es una versión de 18 capítulos, alrededor de 700 estrofas en sánscrito, y todo se da en el marco de un diálogo establecido en un campo de batalla en Kurukshetra entre el señor Krishna y Arjuna. Este texto, el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor, está inserto en una gran obra, épica, dado que se conoce con el nombre de Mahabharata. En este texto, el señor Krishna revela a Arjuna verdades espirituales muy profundas, sublimes, conmovedoras, y expone acerca de grandes secretos del yoga, del Vedanta, del Bhakti y del Karma Yoga. En sus 700 versos se reúnen las principales filosofías o los principales principios de las grandes filosofías y doctrinas nacidas de los Vedas. En estas explicaciones, Krishna y Arjuna son de origen metafísico, cósmico, religioso, psicológico y de ética. Y también alineándose a escuelas como son el Samkhya, el Vedanta y el Yoga que ya previamente había mencionado. Es un libro maravilloso porque es un estudio integral sobre el ser, sobre el espíritu, sobre la materia, los impulsos de la naturaleza que nos motivan a actuar de una determinada manera, de las diversas condiciones humanas y también de nuestro destino como humanos. También nos va a hablar acerca de las formas de fe y también acerca de las grandes incertidumbres y dudas del hombre. Logra aclarar la mayoría de los enigmas que el ser humano se ha planteado siempre. Libro de cabecera, por ejemplo, del gran maestro como fue Mahatma Gandhi. Pero desde un lugar quizás más pragmático, reflexionando acerca de cada uno de sus versos y viendo cómo eso podía ser llevado a la vida cotidiana. A lo largo de esta gran obra, se dialoga acerca de lo que es justo, cuál es la acción justa, cuál es la acción que nos libera con entrega y renuncia a lo divino. Todas las filosofías y religiones de la India valoran este texto inserto, como dije, en el Mahabharata, porque además es, como dije también, el libro más conocido en Occidente, traídos por aquellos maestros de India, como por ejemplo Swami Prabhupada, que trajo con su corriente y su tradición esta maravillosa obra. Como dije también, hay muchas versiones, muchas traducciones de Bhagavad Gita, y eso va a tener que ver con el credo o con la tradición filosófica del yoga que se esté siguiendo. Nosotros en nuestra escuela obviamente tenemos el Srimad Bhagavad Gita, que es propio del Sudharma Mandalán, que es el que seguimos. También recomendamos leer, hay uno que está editado por Editorial Kier, que es a quien se conoce con el nombre de Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Es una maravillosa obra por los ejemplos que da y de su pragmatismo, cómo llevar esos grandes conocimientos a la vida cotidiana. Cuando hablamos del Bhagavad Gita, la pregunta que nos surge, sobre todo acá en Occidente, porque esto no sucede en todos los lugares, sobre todo en Oriente, no se preguntan tanto cuestiones cronológicas o de cuestiones de autor, digamos, ¿no? Pero nos preguntamos cuándo se escribió, por quién se inscribió, y en realidad con exactitud no lo vamos a saber, pero sí algunas citas digamos, del Gita se dan acerca de algunos Upanishad y no sé, digamos, creemos, o por lo menos por la información que se tiene, que no se pudo haber escrito antes del siglo IV antes de Cristo, probablemente en torno alrededor del año 600 antes de Cristo. Pero esto no es algo que descarte que la obra fue escrita mucho antes, ¿no? O que se transmitiera de forma oral hasta que verdaderamente se plasmara, ¿no?, en la escritura. Y En cuanto a su autor, se refiere de un maestro que se conoció con el nombre de Krishna Dvaipayana, o también normalmente llamado Vyasa el Compilador. Los que aman este libro celebran un día, un aniversario, que es el Gita Jayanti, que quedaría en el undécimo libro, el décimo día de la mitad luminosa del mes de Margashirya, según el calendario hindú, el día cuando Sanjaya reveló al mundo esta escritura. Como dije, este texto brinda una exposición de las diferentes ramas del yoga, como el karma yoga, el yoga de la acción, también una exhaustiva exposición acerca del servicio, de la compasión, de la entrega a la divinidad, de la búsqueda de no resultados, de una acción sin búsqueda de resultados. También una exposición acerca del camino del bhakti yoga, de la devoción y también del conocimiento, el camino del jnana yoga. Para algunos maestros, el Gita se debe leer sin ningún tipo de interpretación directo del texto. Lo que sucede es que necesitamos tener un conocimiento filosófico bastante importante para poderlo comprender, porque como sabemos, en la antigüedad no se escribía literalmente o de una forma fácil, y dentro de cada uno de los versos hay un gran conocimiento oculto que necesita ser extraído. Muchos maestros proponen que los comentarios que se realizan, porque claro, los comentarios están dados acerca de algún maestro que tiene alguna cierta tradición o incluso algún credo, entonces los comentarios son como nubes que tapan al sol, ¿no? Pero bueno, como dije, a veces es difícil de poder comprender e interpretar estos versos, especialmente para los occidentales. Por eso se hace necesaria muchas veces la lectura con los comentarios de cada una de sus frases. La sabiduría de este texto es amplia y aplicable en, creo que en todo estamento y en todo lugar del mundo, ¿no? Porque en realidad es tan actual y es tan aplicable a la vida cotidiana que debería extenderse por todo el mundo, independientemente del credo que uno pueda tener. Su enseñanza está basada en el modo de lograr un camino de pureza, un camino de perfección, de autorrealización, de liberación. Y esto puede lograrse de varias maneras. En un texto del libro donde Krishna se expresa hacia Arjuna, dice lo siguiente: por lo tanto, realiza constantemente y sin apego las acciones que constituyen tu deber, porque obrando sin apego el hombre alcanza lo supremo. Aquí está hablando de muchos conceptos, está hablando del dharma, el deber, ¿no? Lo que debe ser hecho. Está hablando de que las acciones deben ser realizadas sin búsqueda de resultados, con entrega. Nosotros en Occidente estamos muy preocupados en buscar un resultado y entonces hacemos siempre las acciones, los actos de nuestra vida, siempre buscando una retribución en contrapartida. Si nosotros nos preocupáramos más en la acción, colocando lo mejor de nosotros en cada una de las acciones, la vida se encarga sola de traernos el resultado. Y como no esperamos nada a cambio de lo que hacemos y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser, todo lo que llega nos asombra. Todo lo que la vida nos da nos asombra. Porque nada esperamos de nuestras acciones. Solo nos entregamos con fe y con coraje y con voluntad en cada una de nuestras acciones, dando lo mejor de sí en cada una de ellas. Y como detrás de todo existe una ley de causa y efecto, lo que de nosotros sale, a nosotros vuelve. No nos preocupemos por el resultado, estemos atentos a nuestras acciones. El Bhagavad Gita se puede dividir en tres secciones y cada una corresponde a uno de a un Mahavakya, a un gran mantra, ¿no? Establecido, por ejemplo, en el Samaveda, como es Tattva Asi, tú eres eso. Los seis primeros capítulos exponen el sendero de la acción o lo que conocemos con el nombre de Karma Yoga, es decir, la esencia del tú, y se llama esa parte Tuam Pada. Los seis capítulos siguientes explican el sendero de la devoción o el sendero del Bhakti Yoga, la esencia del eso. Eso significa en sánscrito Tat Pada. Y los seis capítulos últimos que versan sobre el sendero del conocimiento o del Jnana Yoga, sobre la esencia de lo que eres, se le llama Asipada, que identifica al individuo con lo supremo. Entonces, en los seis primeros capítulos nos habla acerca de nuestras acciones, de cómo a través de nuestras acciones, ¿no?, generamos un karma, un resultado de esas acciones, obviamente, si son de lo mejor que puedo dar en cada una de ellas, el karma va a ser positivo. En la segunda parte va a hablar de la devoción, de que cada acción que realice va a ser entregada a la vida, a la divinidad, al Supremo. Y en los últimos seis capítulos nos identificamos como una manifestación de lo supremo. La divinidad impregna cada una de las cosas existentes en este universo maravilloso. Y entonces, sentir que somos parte de este universo es sentir que somos una manifestación de la divinidad. El Gita solo puede ser seriamente comprendido mediante la realización personal, pues es la experiencia que nos da vigor y sentido a la verdadera, al verdadero camino espiritual. El Gita no se puede conocer solo con su mera lectura, sino es con una reflexión, con una entrega justamente para llevar esos conocimientos profundos a la vida, a la acción, y que no quede solo en hermosas palabras o hermosas ideas. Justamente esto es lo que comentaba que Mahatma Gandhi trataba de hacer, de reflexionar acerca de esta sabiduría y de llevar a su vida cotidiana, en cada acción, sus enseñanzas. Sería desperdiciar el conocimiento del Bhagavad Gita si no lo hiciera de esa manera. En cuanto al Karma Yoga, que es el yoga de la acción, es importante comprender cómo actúa el karma para elegir conscientemente nuestras acciones. Cualquier acción está destinada a reaccionar de la misma manera y con igual fuerza y efecto que las que he dado en esa acción. Si de mí sale violencia, seguramente me estoy ejerciendo violencia sobre mí mismo, porque es lo que va a llegar a mi vida. Muchas veces sucede de que nos pasan cosas en la vida y no comprendemos la razón o dónde es que ha surgido esto que llegó a mí. Entonces ahí nos preguntamos, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por ejemplo, si yo trato mal a alguien, soy violento con alguien, perjudico a alguien, quizás ese alguien no reaccione conmigo de la misma manera. Pero de mí ha salido esa motivación y esa acción, y por la ley de causa y efecto vuelve a mí lo mismo que ha salido. Por lo tanto, un día salgo caminando por ahí, viene un perrito y me mordió la pierna. Yo dije, ¿qué le he hecho al perro? No le he hecho nada. Pero bueno, en fin, las cosas en la vida surgen a partir de lo que también de mí sale. Tendríamos que estar reflexionando un poco en eso. Entonces, cada acción incorrecta trae dolor, trae sufrimiento a nuestra vida. Si hacemos algo bueno por otra persona, nos estamos ayudando a nosotros mismos también. O sea, las acciones virtuosas, las acciones armoniosas, que están impregnadas de amor y de paz, nos traen gozo y felicidad a nuestro corazón y a nuestra vida. Todo es karma. Nuestra vida es el resultado de nuestro karma. Lo que nos sucede es producto de lo que hemos generado. Aquí no hay a nadie a quien echarle la culpa, porque de eso justamente se trata la vida, de reconocer qué es lo que ha generado que en mí se produzca esta situación que me toca vivir en este momento. Nuestras acciones que realizamos hoy, aquí, ahora, en el presente, generan un karma en el futuro, o sea, un resultado que va a volver a mi vida en el futuro. Yo no puedo modificar lo que ya he hecho, pero sí puedo tomar conciencia de lo que estoy haciendo en este momento para generar buen karma a futuro. Cualquier acción física, mental, ya sea de gustar o no, de atracción o repulsión, ¿sí? Todas las acciones de la vida cotidiana, todo va a generar karma. Y ese karma va a ser el efecto de algo que yo mismo he causado y que la vida me lo ha traído. No existen las casualidades ni los accidentes. Todo es causalidad. Todo evento que ocurre en nuestra vida es por una causa definida y real detrás, ocasionada y generada por nosotros mismos. Nosotros podemos aprender muchísimo de lo que nos sucede en la vida, en el día a día. Todas las experiencias que aparecen en nuestra vida nos traen una lección. Y si la comprendemos y somos conscientes, podemos entender muy bien acerca de nuestro karma. La pregunta es, ¿cómo poder transformar y acelerar el proceso para poder generar un mejor karma? Nosotros, para generar un karma positivo, deberíamos tener presente lo siguiente. Deberíamos tener pensamientos, intenciones, acciones y reacciones que nos acercan más a una comprensión de nuestro verdadero ser y no estar apegados a la forma y al rol que cumplimos en nuestra vida en cuanto a nombre, a la fama, a la posición social, al nivel económico. Las acciones inegoístas para el beneficio de otros o de una comunidad más extensa que nuestro propio cuerpo o familia nos crean un karma positivo. Las acciones que vienen de nuestra más elevada naturaleza divina, por ejemplo, la compasión, el autosacrificio, la autodisciplina, la solidaridad. Nosotros necesitamos estar consciente de nuestro camino espiritual y de nuestra práctica espiritual para incrementar el conocimiento y la pureza. Y de ese modo podernos alejar de todas las acciones que puedan reforzar la ignorancia de quienes somos verdaderamente. Estos comportamientos que muchas veces son adictivos, por ejemplo, provenientes de miedos, de incertidumbres. Las acciones que nosotros están relacionadas al apego de los sentidos, de los objetos, estar guiados por el deseo en nuestra vida. Y todos aquellos pensamientos, intenciones, acciones y reacciones que conduzcan a incrementar nuestro ego patológico, todo eso debe ser quitado de nuestras vidas. Entonces, el karma yoga, estos principios que están expuestos en el Bhagavad Gita, podríamos decir que es la devoción inegoísta de todas las actividades que realizamos con entrega a la vida, al Supremo, a la divinidad, que cada uno de nosotros tenga fe. Actuamos ofrecidos al Supremo.
Bellísimas las palabras del maestro, nos hacen despertar la conciencia más elevada en una observancia desde nosotros mismos, sin un juicio, sin una crítica, simplemente a través de la objetividad, vamos creciendo a través de la vida. En la medida que vamos aplicando esta gran sabiduría que tenemos la gran suerte de tener cerca al maestro y poder proyectarlo en la vida cotidiana, nos hacemos más responsables de nosotros mismos y por ende podemos ir comprendiendo esta vida tan maravillosa, tan rica, que hemos vuelto para evolucionar, hemos vuelto para mejorar, para no dañar a nadie y para emprender un camino hacia la paz interior. Desde ese camino de la paz interior hacia nosotros mismos se expande a toda la humanidad. Ese es el gran sentido de este libro sagrado que el maestro nos comenta y que todas las dudas que tengas puedes comentárselo a él. Vamos a anotar todos los mensajitos que ya están llegando para el maestro. Se lo vamos a hacer llegar al maestro para que luego en el próximo programa podamos de alguna u otra manera poder contestar cada una de las preguntas o de los saludos que están arribando al programa. Jarión Argentina al 011-3939-7411. 011-3939-7411 o a la web www.jarioninternacional.com. A través del Face, Jarión Internacional y en el Instagram, @jarioninternacional. Todo minúscula. El que quiera comunicarse también directamente a través de Mantra FM 91.9, también lo puede hacer a través del 54-911-5832-0669. Y si vivís aquí en Argentina, el 011-911-5832-0669. Todas las preguntas que quieras realizar al maestro en cada uno de los programas que quizás escuches diferido, también lo puedes hacer. Repetimos entonces, Jarión Argentina, 011-3939-7411. Seguimos escuchando al maestro muy atentamente.
Y para continuar lo que estábamos hablando, el karma yoga nos promueve una actitud correcta, la actitud que se tiene al realizar una acción, la motivación, el estímulo que tiene, es lo que va a generar karma. La motivación correcta de cada una de nuestras acciones tiene que ser puro. Una persona egoísta no podrá servir a otro, porque medirá lo que hace buscando una recompensa o una retribución. Y muchas veces nos han criado con este concepto, ¿no? De hacer algo en búsqueda de algo y no hacer algo por ese algo mismo, por esa acción misma, con amor, con entrega, con devoción. Hacer el deber o guiarse por el deber se le llama Dharma, el recto proceder. Y nosotros entonces no deberíamos refrenarnos por miedo a nuestras acciones, producto de lo que van a decir los demás. Ni halagos ni críticas hacen quienes somos. Siempre tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo lo mejor en pos de la acción misma. La renuncia a los resultados es entrega a la divinidad, es adoración y es comprender la verdad que existe en cada acción, desapegándonos de los frutos o del resultado. Si yo hago todo conscientemente y de esta manera, nosotros vamos a obtener lo que siempre nos gustaría tener, pero es lo que surge desde nuestro ser. En nuestro ser está el amor, está la alegría, está la paz, lo que queremos para nuestras vidas. Entonces, estemos preocupados en que cada acción, o ocupados, mejor dicho, que en cada acción está impregnada de amor, de paz y de alegría, porque eso que estoy impregnando en cada una de las acciones y la estoy poniendo en práctica, es lo que voy a tener en mi vida. Una vida consagrada a las acciones desinteresadas va a ser una vida maravillosa, una vida impregnada del Supremo, la presencia divina en cada acto de nuestra vida. El camino expuesto del Karma Yoga en el Bhagavad Gita nos lleva a desarrollar y aprender nuevas habilidades, nos activa la personalidad, nos impulsa la autorrealización, disminuye nuestro ego, purifica nuestro corazón y nos enseña a superar las atracciones y las aversiones y no estar sujetos a nuestros deseos y a nuestros sentidos, eliminando incluso todo tipo de prejuicios. Permite sentir la unidad, la unión, el gozo ilimitado. Nos hace más amorosos, más equilibrados, más puros, más pacíficos. Nos hace más flexibles, más tolerantes, más empáticos. En fin, caminar por este camino nos da una idea o nos hace parar sobre un paradigma de la vida mucho más acorde a lo que siempre hemos buscado equivocadamente afuera. Algunas de las reflexiones del Bhagavad Gita, muy importante, como para reflexionar y para tener siempre en cuenta en nuestras vidas, son las que les voy a leer en este momento. Y dicen así: ¿Por qué te preocupas sin motivo alguno? ¿A quién temes sin razón? ¿Quién te podría matar? El alma no nace ni muere. Cualquier cosa que pase, pasará por tu bien. Lo que está sucediendo para bien. Lo que vaya a pasar, también será para bien. Porque cada una de las situaciones de nuestra vida que nos toque enfrentar nos trae un conocimiento incluso si lo que nos toca pasar no nos gusta, y o es doloroso, o trae sufrimiento. La causa de ese dolor y de ese sufrimiento tiene que ver con algo que debo aprender, algo que debo ajustar en mi vida, decisiones que no fueron correctamente tomadas. Aquí no se trata de un Dios que beneficie o un Dios que castigue. El castigo y el beneficio está en las acciones de cada individuo. Si yo tomo conciencia de mis acciones, seguramente mi vida va a cambiar. Otra de las frases: no debes lamentarte por el pasado, no debes preocuparte por el futuro, el presente está sucediendo. ¿Qué pérdida te hace llorar? ¿Qué has traído contigo? ¿Qué crees que has perdido? El apego al mundo material, el apego a lo externo, nos hace alejar de nuestra verdadera naturaleza. Y esto es lo que esta frase nos está diciendo. Otra de las frases: ¿qué has producido? ¿Qué piensas que se ha destruido? No has dado nada, ustedes no han traído nada consigo. Cualquier cosa que poseen la han recibido aquí. Cualquier cosa que hayan tomado la tomaron de la propia vida, de la propia divinidad. Lo que sea que hayan dado, se lo han dado a Él. Ustedes llegaron con las manos vacías y regresarán con las manos vacías. Otra vez más, esta frase nos hace reflexionar acerca del apego a lo material, a lo apego a lo exterior. Disfrutemos más de la vida, no nos dejemos condicionar por los deseos de nuestra mente y de nuestros sentidos. Otra frase más: cualquier cosa que posean hoy pertenecía a otra persona el día de ayer y pertenecerá a otra diferente el día de mañana. Erróneamente, ustedes han disfrutado de esa idea de pertenencia. Es esta falsa felicidad la causa de sus penas. Otra vez, hablando del apego. El cambio es la ley del universo. Lo que ustedes consideran como muerte es en realidad la vida, porque es otra etapa de la vida. En cualquier momento podríamos cambiar de ricos a pobres y de pobres a ricos, porque la vida es un cambio y lo que sucede es producto del karma que hemos generado. Tuyos y míos, grandes y pequeños, borren esas ideas de su mente. Entonces todo les pertenecerá y todos serán dueños. Ese cuerpo no les pertenece, tampoco ustedes son ese cuerpo. El cuerpo está formado por los cinco elementos: fuego, agua, aire, tierra, éter. Y retornará a esos elementos. Pero el alma es permanente. Así que, ¿quién eres realmente? Cuando a través de la meditación yo descubro lo que soy verdaderamente, puedo acercarme conscientemente a ese ser supremo que soy e impregnarme de esa energía, y cuando vuelvo a la vigilia, al aquí ahora, me estoy impregnando esa energía, que es esas experiencias de plenitud que extraigo a través de la práctica de la meditación, que van haciendo una verdadera transformación psíquica y que hacen que todas mis acciones, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos estén impregnados de esa pureza que soy. Soy amor, soy paz, soy alegría. Si me conecto con eso, con ese tesoro que aguarda ser encontrado, seguramente mi vida también va a impregnarse de eso que soy. Otra de las frases del Bhagavad Gita: dediquen su ser a Dios. Él es el único en quien deben confiar. Quienes conocen esta verdad son por siempre libres de temor, preocupación y dolor. Hagas lo que hagas, hazlo dedicado como una ofrenda a Dios. Esto le llevará a experimentar la alegría, la libertad y la vida por siempre. Cuando puede haber oyentes que no crean en una divinidad o que le pongan otro nombre, una energía cósmica, una inteligencia universal, el propio yo, el supremo, el absoluto, el todo. No es importante el nombre, simplemente acercarnos a eso que soy para darnos cuenta de que en ese contacto se emana lo más maravilloso que es lo que somos, y en cada acto y en cada lugar y el entorno mismo va a cambiar totalmente. Nuestro deber aquí entonces es leer el Bhagavad Gita, reflexionar en cada mensaje y en cada conocimiento expresado tan majestuosamente por Krishna Arjuna y poder llevarlos a la vida cotidiana, porque es lo que pregonamos en Harion también, ¿no? Nada es aprovechable si verdaderamente no lo puedo llevar a mi vida cotidiana, en la acción, en el día a día, para no quedarnos en el mundo de las ideas bonitas o de leer hermosos libros que los hay. Toda autorrealización tiene que ver con la proactividad, con nuestras acciones, con lo que voy a hacer en el día a día y cómo esas acciones están impregnadas con un pensamiento y una emoción pura. Así que gracias por escuchar este mensaje que nos trae el Bhagavad Gita hoy. Me despido con algo maravilloso de estas enseñanzas que dice: ni halagos ni críticas hacen quién sos. Descubre quién sos. Medita con la pregunta: ¿quién soy yo? Desapégate del mundo de las formas y no te guíes por los deseos de tu mente. Namaste. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.
Harion, Argentina, 011-3939-7411, www.harioninternacional.com, Harion Internacional a través del Face y a través del Instagram, @HarionInternacional. Gracias, querido maestro, Swami, gracias por acompañarnos, Acharya Vasudevananda, con esta profundidad, con esta gran sabiduría. Aprovecharemos a lo largo de esta semana para poner en práctica nuestros pensamientos y nuestras palabras y acciones. Gratitud infinita allí en los controles técnicos a Jimena, a Mantra FM. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen el programa todos los días viernes, 17 hora Argentina. Muchísimas gracias. Hari Om.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. +54 911 4090 0009. En Facebook, Hari Om Internacional. Página web, www.hariominternacional.com. Instagram, @HariOmInternacional. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.